Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, estamos contentos esta tarde por este privilegio que tenemos de reunirnos una vez más. Y solo tú, Señor, sabes cómo nuestros corazones han anhelado esta hora, cuando nos podemos parar ante tu pueblo otra vez aquí y traer este mensaje que nosotros tan vitalmente sentimos que es tan urgente en esta hora. Tú nos has asignado estos cuantos días ahora. Y rogamos, amado Dios, que tu mano de misericordia esté sobre nosotros para guiarnos y dirigirnos. Y danos aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad, Señor, porque nuestros corazones anhelan conocerte mejor. Nosotros vemos el gran campo de cosecha, blanco, maduro. Y sabemos que el grano está listo ahora para el gran tiempo de la trilla. Amado Dios, rogamos que tú abras las cáscaras de alrededor de nosotros. Permítenos estar en la presencia del Hijo ahora, en estos días que siguen, y que maduremos para el reino de Dios. Bendice cada canto que será cantado. Bendice cada oración y responde cada una que será orada, Señor. Salva a todos los perdidos. Llama de regreso a la casa del Dios viviente y al compañerismo y a aquellos que se han apartado. Rogamos, Dios, que tú sanes a toda persona enferma que entra bajo nuestro techo. Concédelo, Señor, que no haya una sola persona débil entre nosotros al final de estas reuniones. Y amado Dios, luego para nosotros mismos, nosotros los que afirmamos en esta hora ser la iglesia, los llamados fuera, aquellos alrededor del mundo que han salido de Babilonia y para ser participantes de este maravilloso compañerismo en este último día. Rogamos, Dios, que tú bendigas nuestros corazones de tal manera. Estamos verdaderamente hambrientos, Señor, y vaciados de todas las cosas del mundo que nosotros sepamos. Señor, nos hemos despojado de todo peso que tan fácilmente nos asedia, y ahora permite que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Concédelo, Padre. Y que seamos cristianos más llenos, más fuertes y mejores al final de este servicio de lo que éramos cuando entramos. Que Dios reciba toda la gloria porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo pienso que este es un grandioso privilegio esta noche por el cual he esperado algún tiempo. El otro día, yo le estaba diciendo a mi esposa, yo dije, me pongo tan nervioso esperando para llegar al tabernáculo. Yo tengo otros amigos, por supuesto, los tengo alrededor del mundo, pero hay alguna u otra cosa acerca de este tabernáculo aquí. Yo fui sacado de este polvo, de aquí alrededor, cuando Dios me dio vida aquí en la tierra, y creo que, si Él tarda, seré sepultado aquí, en alguna parte. Cuando Él venga, Él me encontrará aquí, en alguna parte. Pero parece como que hay algo cuando me pongo a pensar acerca de Jeffersonville. El otro día me sentí tan solo. Le dije a mi esposa, dije, estoy nostálgico, y no sé con respecto a qué estoy tan nostálgico, a menos que sea esa gente orando por mí. Yo dije, pues yo, lo único que sé hacer es regresar y tener unos cuantos días de reuniones. Ver si no podemos encontrar algo de parte del Señor, quizás Él quiere que sepamos algo. Y el gran tema vital que tenemos delante de nosotros ahora es casamiento y divorcio. Y si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. No puede haber una pregunta a menos que haya una respuesta. No importa qué es, tiene que haber una respuesta. Si el Señor quiere, quiero tratar de hablar sobre eso el domingo en la mañana. Y luego, mañana en la noche, creo que debemos estar aquí en la... ¿Cómo se llama esa escuela? El auditorio Parkview. ¿Qué, señor? Secundaria Parkview. ¿Cuántos saben dónde está? Bueno, supongo que ellos van a tener letreros afuera. ¿No es así, hermano Neville? Está un poco más arriba de aquí, como a 3/4 de milla, y va a haber un letrero. Ustedes doblan saliéndose de la carretera. Es un bonito edificio elevado. Tiene lugares donde ustedes pueden recargar su brazo y tomar notas de lo que quieren escribir y cosas. Y estoy seguro de que ustedes lo van a disfrutar un poquito más de lo que estarían algo amontonados en las reuniones aquí en el tabernáculo. Habrá bastante espacio para estacionarse. Ahora, yo pienso que ellos tienen una pequeña regla, la cual tuvimos que prometer acatar. Eso era no llegar al terreno hasta como a las 6:30. ¿Y a qué hora? Creo que sería una buena idea que nosotros lleguemos allí a las 6:30. Ahora, ellos tienen otro auditorio aquí en la ciudad en el que se pueden sentar 6,000. Si nos comportamos bien en este, quizás ellos nos permitan usar el otro alguna vez para una reunión grande, quizás alguna vez este verano cuando yo regrese de ultramar. Y así que yo creo que podemos sentar hasta... ¿A cuántos podemos sentar allá? 4,000. Así que, ¿ven ustedes? Vamos a tener bastante espacio, no habrá prisa. Y así que lleguen allá a las 6:30. Y entonces todos pueden entrar a la hora correcta, todos juntos, y estoy seguro que ustedes tendrán un buen asiento. Y está elevado así, y un lugar aquí donde ustedes pueden escribir y tomar notas y demás. Y eso va a comenzar, si el Señor quiere, yo creo ahora, esta noche, siendo esta reunión de oración del miércoles por la noche, tenemos, el lugar está casi lleno, así que yo pienso que quizás es mejor que empecemos mañana en la noche. Lo rentamos solo con esperanzas de que quizás, si fuéramos suficientes para tener un exceso aquí, nosotros pudiéramos ir allá. Pero yo creo que sería mejor ir allá, ¿no cree así, hermano Neville? ¿Ir allá mañana en la noche? ¿Y cuántos piensan que esa sería una buena idea? Y entonces ustedes pueden tener bastante espacio. Ya está rentado, ha sido pagado por algunos hermanos aquí en la iglesia. Solo nos costó $50 por noche, lo cual es muy, quisiera tener eso en todas partes, poder sentar a tantos por $50 la noche, un edificio nuevo, una buena plataforma. Pero estamos, por supuesto, vamos a recoger ofrendas, me supongo, y no queremos que esos hombres paguen por ello, ellos mismos, nosotros pagaremos por, los vamos a reembolsar. Pero cuando obtengamos para nuestros gastos y cosas, pues, entonces, por supuesto, podemos dejar de recoger ofrendas. Nosotros no. Si hay algún desconocido con nosotros, hemos hecho eso, una norma, de nunca pedir, mendigar, presionar a la gente por dinero. Pasamos el plato de las colectas, lo cual es solo, ese es un acto religioso. Yo lo he tratado muchas veces de ni siquiera pasar el plato de las colectas en lo absoluto, pero no funciona, ¿ven? Porque dar es una parte de nuestra religión, es una parte de nuestro deber. No importa si solo son 10 centavos o lo que sea, o un centavo, es todo. Así que ustedes recuerdan, Jesús vio una viuda pasar un día donde el hombre rico estaba poniendo mucho de su tesoro en el arca. Y esta viuda pasó, quizás con un par de niñitos hambrientos caminando a su lado, y dio todo lo que ella tenía, 3 centavos. Y Jesús dijo, ¿quién dio más? Ahora, si yo hubiera estado parado ahí, yo nunca hubiera dicho, no haga eso, hermana. Nosotros, mire, nosotros tenemos bastante dinero. Pero él nunca la detuvo, ¿ven? Él sabía que tenía algo más grande para ella más adelante en el camino. Así que, ¿ven? Después de todo, ella tenía un hogar en la gloria al que ella iba. Y él nunca la detuvo. Él le permitió poner sus 3 centavos porque simplemente era lo que ella quería hacer. Y ella tenía que querer hacerlo, con hijos y siendo una viuda y con solo 3 centavos para vivir. Ella tenía que querer hacer eso. Así que, ¿ven ustedes? Cuando la gente quiere dar, uno tiene que darles la oportunidad de hacerlo así. Pero yo pienso de estos parándose, gente diciendo, ¿quién dará $50? ¿Quién dará $20? Yo pienso que eso es perjudicial para la inteligencia de uno. Yo pienso que la gente se da cuenta que se necesita dinero para llevar a cabo una reunión. Y yo nunca les permitía a ellos hacerlo, a los administradores. Yo dije, cuando ustedes tengan que hacer eso, entonces es tiempo de que yo me regrese al tabernáculo. Así que no tendremos que hacer eso. Pero yo pienso que tenemos que pasar el plato de las ofrendas para poder hacerlo un servicio religioso completo. Y así que ellos probablemente pasarán un platito para ofrendas cada noche, diciendo algo como, bueno, nosotros recogeremos la ofrenda ahora, y ellos pasarán el plato de la ofrenda, y ese será el fin de ello. Y cada noche, si el Señor quiere, yo pienso que el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje muy definido para la iglesia. Yo he estado varios días en oración, y no entraré en eso porque un gran fenómeno sucedió el otro día que fue realmente grande. Estoy ansioso de contarles acerca de ello. Y ahora, el tema principal, yo supongo que casi todos ellos, dijo Billy, que han estado llamando, era sobre casamiento y divorcio, el cual es un gran tema, y yo no sabía cómo abordarlo. Y yo subí a orar sobre ello, y el Señor se encontró conmigo. Y sé que yo no lo tengo, pero Dios me lo ha dado a mí. Lo tengo ahora. Dios me ha dado a mí la respuesta correcta. ¿Ven? ¿Ven? Y yo sé que eso es verdad. Y así que todavía no sé exactamente. Quizás el domingo yo le pudiera pedir a nuestras hermanas que omitan la reunión, ellas mismas, pero yo... Yo no sé. Dependería si las mujeres casadas quieren venir con sus esposos. Hay algunas cosas realmente vitales que tienen que ser dichas, la verdad, acerca de ellas y cómo. Y así que queremos absolutamente exponerlo de así, dice el Señor. Entonces ustedes lo tienen. Ustedes saben exactamente qué es la verdad entonces. Y estoy confiando que Él hará eso. Y ahora, yo estaba aquí arriba, en el restaurante, el otro día comiendo, y Jerry, y todos ellos, los están esperando a todos ustedes. Ellos dijeron, bueno, nosotros, algunos, uno de los muchachos, estaba allá arriba, dijo, este hombre, dijo, a mí me va a ir muy bien esta semana, dijo, ellos tienen, o estas próximas dos semanas, dijo, ellos tienen una reunión aquí de baloncesto, o una u otra cosa, dijo, entonces dijo, Branham está allí, van a tener una reunión. Él dijo, voy a alimentar una gran cantidad de gente. En el Ranch House, uno de esos lugares, allá arriba. Y ellos estaban, han sido verdaderamente amables. Y yo los aprecio a todos ustedes, porque ellos ciertamente alardearon y dijeron cosas buenas acerca de ustedes. El administrador, allá arriba, en el Ranch House, se encontró conmigo la otra mañana. Yo llegué como a las 2:30 de Arizona. Y él dijo, pues hermano Branham, dijo, yo escuché que usted va a tener otra reunión. Dijo, conseguí un poco de ayuda adicional, dijo él. Y dijo, entonces, yo quiero decir una cosa, que esa gente que viene de allá abajo, dijo, ellos verdaderamente son gente amable. Ahora, eso me hizo sentirme muy bien acerca de ustedes, ¿ven? Porque después de todo, siento como que son mis niños, y yo, o hijos, mejor dicho. Y así que yo, cabrito, se refiere a una cabra, y ustedes no son cabras, ustedes son mis corderos. ¿Qué les parece eso? Ustedes son los corderos del Señor, que Él me ha permitido alimentar. Y confío que que Él me permitirá hacer eso. Nosotros vamos por el camino, y acerca de esto de casamiento y divorcio, he querido hablar sobre ello desde el tiempo de esos siete sellos. Ustedes saben, todos los misterios debían de ser dados a conocer en ellos, el abrir esos siete sellos, todos los misterios de la Biblia. Y estoy pensando ahora, estoy poniéndome más o menos viejo, yo pensé que sería mejor por lo menos ponerlo en cinta, ya sea si algo me sucediera a mí, entonces la iglesia pudiera preguntarse, me preguntó qué tenía él en su mente, ¿qué diría él? Y todos esos temas que parecen ser tan difíciles, yo pienso que con la ayuda del Señor, voy a tratar de traérselos a ustedes. Y entonces, si algo sucede, y si sucediera que yo me fuera antes de que Él venga, ustedes entonces lo tendrán registrado. Yo creo que sacamos algunos libros nuevos. Yo veo a la hermana Bale. Yo no sé si el doctor está aquí o no. ¿Está él aquí, hermana Bale? Él probablemente está en la reunión. No lo veo. Pero, oh sí, allá muy atrás. Y el hermano Bale ha escrito un libro, y es un... Yo pensaba, creo que ellos dijeron hoy dos. Hermano Bale, ¿es correcto eso? ¿Tiene usted dos aquí ahora? Dos libros. Ahora, yo no sé, como yo lo entiendo, es que cada persona recibirá una copia. Así que yo, si ustedes, de esa manera lo entiendo, yo pudiera estar equivocado en eso. Y luego, las siete edades de la iglesia han sido terminadas. ¿Es correcto eso, hermano Bale? Y están impresas ahora. Y yo sé que ustedes querrán obtenerlas, porque responden muchas preguntas que han estado en sus corazones. Y luego, después de eso, pues vamos a tratar de poner los siete sellos abiertos, ustedes saben, en el libro, para que cada uno pueda leer en la forma que ellos quieran, que puedan entenderlo y estudiarlo. Yo creo que cuando sea escrito, sí. Primero, lo sacamos directamente de la cinta, tal y como fue escrito o hablado. Ustedes saben, uno puede predicar un sermón, esa es una cosa, y luego escribir un libro es otra. ¿Ven? Por ejemplo, si sucediera que yo tocara un tema, por ejemplo, yo les diría a ustedes, ustedes entenderían, yo diría, ahora, la simiente de la serpiente, ¿ven? Bueno, ahora, el lector de ese libro, si usted sacara eso, se preguntaría, ¿qué es la simiente de la serpiente? ¿Ven? Y ellos no sabrían. Si sucediera que fuera a un lugar como Princeton o alguna parte, y ellos pensarían que no somos gente inteligente. Y así que conseguí al hermano Bale para que me ayude un poco con esto y conservar la línea del mismo pensamiento y darle gramática. Y yo estoy seguro que mi gramática, ellos, sería un misterio para ellos realmente. Y así que el hermano Bale es verdaderamente bueno en eso. Así que él es como un... Y luego en eso, yo creo que nuestro precioso hermano debe de haber captado un poquito de inspiración adicional de alguna manera. Y él dijo que él iba a escribir un par de libros suyos como a raíz de ellas. Y así que él escribió uno llamado, creo, El Profeta del Siglo XX y otro Iglesia de la Odisea, creo, o algo así. Y Billy me dijo que esta noche, creo que varios miles de ellos llegaron hoy. Alguien los trajo de Texas. Y así que ellos estarán aquí. Y lo van a anunciar, creo, sean lo que sean. Creo que están patrocinados, no estoy seguro. Si lo están, serán dados a ustedes, ¿ven ustedes? También gratis. Y esperamos que ustedes los disfruten. Y si los disfrutan, estrechen la mano del hermano Bale allá atrás y díganle cuánto lo apreciaron. Yo mismo nunca los he leído. Si yo los leyera, pudiera cambiar de idea acerca de eso. Así que trataré de leerlos esta semana mientras tenga una oportunidad, si puedo. Ahora, siendo miércoles por la noche, nuestra reunión oficialmente comienza mañana en la noche. Pero yo creo, estando aquí entre ustedes, yo simplemente no podía quedarme allá en la casa y saber que todos ustedes estaban aquí. Yo, así como, ustedes saben, como si alguno de sus parientes llegaran, ustedes saben, y ustedes corrieran hasta el final de la calle a encontrarlos. Ustedes saben, y yo pensé que simplemente vendría acá y les daría a ustedes la bienvenida a Jeffersonville. Y así que esta última semana, fue hace como 3 semanas, yo llegué a casa. Yo había estado fuera había estado en unas reuniones allá a través de Arizona y regresé para tratar de descansar. Y salí en un viaje de cacería y yo obtuve el Young Record en el estado de Arizona. Lo perseguí a través de 20 millas de bosque para matarlo. Pero entonces pensar, sin embargo, que nunca pensé cuando yo era un niñito, solo para mostrar cómo suceden estas cosas. Un lugarcito que el Señor nos ha dado allá arriba para los meses que estamos allá y la escuela para los niños. Yo era un niñito. Yo creo que Jimmy Poole está aquí esta noche. Quizás su papá está aquí, Jim Grande. Fuimos a la escuela juntos. Y yo recuerdo estar sentado ahí como un niñito harapiento y zapatos y con zapatos de tenis, los dedos fuera de ellos. Pedía prestado un pedazo de papel de uno y un lápiz de otro. Yo solía escribir poesía, y la señora Woods aquí me hizo recitar eso esta tarde en cinta acerca de mi viejo Ford. Ustedes saben, y es uno bueno. Ahora, ella dijo, pues usted debería de enviar eso al señor Ford. Yo dije, hay demasiada verdad, creo, acerca de un traqueteo enfrente y un chirrido en la parte de atrás y un rompecabezas chino como mecanismo de dirección. Pero Pero yo siempre dije, lo único que yo tenía que hacer es contar 4 llantas y sacudirlo lo suficiente para hacer que encendiera y luego subirme en él. Yo decía, estaba bien cuando empezaba a subir una cuesta con él, apenas yendo a tirones muy lento diciendo, creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo. Luego empezaba al otro lado diciendo, pensé que podía, pensé que podía. ¿Ven? Así es como vamos a tirones en esta cuesta, como el progreso del peregrino. Así que nosotros, yo tenía un pequeño poema que escribí, algo así, y decía, ahora, solo piensen, yo solo tenía como 12 años, y estando allá arriba, el otro día, mirando hacia ese cañón, y pensando que ese león estaría aquí mismo, en este cuarto de estudio, mirando hacia afuera de la ventana, en una ventana de vidrio. Yo estaba pensando en un pequeño poema. Yo fui y lo tomé. Es algo así. Solo piensen como Dios. ¿Creen ustedes que Dios está en toda inspiración? ¿Dios tiene que escribir un canto? ¿Creen ustedes que Dios está en los cantos? Jesús así lo dijo. Él se refirió allá a David. ¿No saben lo que David dijo en los salmos? Ustedes saben, Noah. Miren la misma crucifixión. David la cantó en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos, ellos me miran. Horadaron mis manos y mis pies. Ustedes saben, y ese era un canto. Un salmo es un canto. Y en esta poesía, solo observen cómo sucedió. Sentado allí, un niñito con una hoja de papel prestada, yo dije, estoy nostálgico, oh, tan nostálgico, por ese lejano suroeste, donde las sombras caen más profundamente al pasar la cima de la montaña. Yo puedo ver un coyote al acecho por todas partes en la púrpura neblina. Yo puedo oír a un lobo gritando donde las reses de cuernos largos pastan. Y en alguna parte, arriba, en un cañón, yo puedo oír a un león gemir. En esas lejanas montañas, Catalina, en el límite de Arizona. 40 años después, yo estoy sentado allí mismo, en ese cañón, ese león mirándome en el rostro. Oh, Dios, hay una tierra más allá del río, en alguna parte, amigos. Simplemente es que tiene que estar ahí, ¿ven? Hay demasiado hablando de ella. Todas estas cosas no son solo mitos, son reales, son realidades. Estoy tan contento de estar aquí esta noche, de estar con esta gente con la que estoy esperando vivir allá para siempre, donde ya no habrá enfermedad o muerte o separaciones, y viajar no será nada para nosotros entonces. Ahora, yo pienso que ninguna reunión es completa sin leer la palabra y tener una pequeña... Hermano Neville, yo simplemente subí aquí arriba, Billy dijo que usted quería que yo hablara. ¿Es correcto eso, hermano Neville? Quizás he dado un poquito demasiado por sentado, pero yo simplemente me sentí tan bien al respecto. Así que ahora, ustedes que tienen cantos y cosas, vean al hermano Neville cuando ustedes vayan a cantar, y luego simplemente que se haga allá arriba. Y tengamos solo un preliminar, como de media hora, y entremos directamente en estos mensajes muy profundos y veamos qué podemos ver que va a ser el Señor. Y yo solo confío, yo creo que tenemos verdad, yo estoy satisfecho de eso. Yo creo que el trigo está absolutamente, la cáscara se está separando de él, ustedes saben. Y ven, yo quizás dé un pequeño preludio sobre eso mañana en la noche, ven, cómo la cáscara se está separando del trigo, pero el trigo tiene que permanecer en la presencia del Hijo para madurar. Y para eso estamos aquí, amigo. Quédese en la presencia del Hijo hasta que nuestro grupito de gente aquí, hasta que llegue a estar tan maduro para Cristo, que llegue a ser pan sobre su mesa. Eso es lo que yo quiero que haga. Y ahora, antes de abordar la palabra, después de recitar poemas y demás, oremos de nuevo. Luego vamos a tomar un texto. Amado Jesús, ayúdanos ahora, esta noche, en estas cuantas palabras, mientras esperamos en ti. Y rogamos que tu gracia y misericordia estén con nosotros, Señor. Y enternece nuestros corazones. Quita todas las cáscaras, las espinas, los cardos. Permite que la bendita luz del sol de Dios caiga sobre la palabra, Señor. Y que tengamos una reunión tan grande, al grado que no haya una persona que no sea salva entre nosotros. Todos los hijos estarán en el reino de Dios. Aquellos sin el bautismo del Espíritu Santo, que lo reciban, Padre. Que todos los grandes misterios que debemos de conocer en esta edad, Señor, sean revelados a nosotros. Y veremos la sencillez de Dios para que sepamos cómo comportarnos y actuar, corrigiéndonos y trayendo los miembros de nuestro cuerpo a disciplina, a la palabra, para que sepamos cómo vivir en este día presente en el acercamiento del Señor Jesús. Mientras yo leo de tu palabra esta noche, Señor, yo quizás por medio de una educación parcial pudiera leer en algunas de las palabras y quizás pronunciar mal otras. Pero, Señor Dios, solamente tú puedes sacar el contexto de allí. Tú eres el único que puede hacerlo. No hay manera de que un ser humano lo haga alguna vez. Está en tus manos, Señor. Así que danos cada noche aquellas cosas que están escondidas en tu palabra, para que podamos ser mejores cristianos y vivamos de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, como ejemplos de cristianismo. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, muchos de ustedes, en sus Biblias, yo quiero que abran en el libro de Jonás. Siempre hablamos tanto de que Jonás era un caído y todo. Yo siempre he defendido a Jonás. Yo no creo que Jonás había caído. Yo no creo eso. Yo creo que tan solo es, nosotros simplemente algunas veces lo usamos, decimos, él es un Jonás. Pero si nosotros, yo ya hablé sobre ello de otra manera diciendo, ¿cómo es que yo pensaba, Jonás, qué sucedió? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona fuertemente contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿No es ese un final triste? Un hombre huyendo de la presencia del Señor, y ese es mi tema. Ahora, primero queremos pensar en esto. Jonás era la razón principal que yo creo que él hizo esta gran cosa aquí, fue porque Jonás era un judío. Y a él se le pidió que fuera a una ciudad gentil para pregonar contra ella, pensando que él no sería recibido. Porque los gentiles pensarían, ¿qué tiene que ver este judío con nosotros? Pero ven ustedes, otra cosa, nos da una gran cosa aquí para ver que Dios no solo es Dios de los judíos, sino que él también es Dios de los gentiles. Él es Dios de toda la gente. Él solo escogió a los judíos. Los judíos fueron llamados el pueblo escogido de Dios. Fueron escogidos para una causa específica, y esa causa era darles a ellos la ley, y ellos no pudieron guardarla. Y él simplemente mostró, por medio de ese pueblo, que la ley no podía ser guardada, y que él era un un Dios de justicia. Y la ley demandaba justicia, pero no había gracia en la ley para sacar al hombre. Ninguna pena era pagada por la ley, pero se requirió la gracia para pagar esa pena o aquello bajo lo cual nos había puesto la ley. Y aquí Jonás fue llamado, como este, uno de los profetas menores de la Biblia, para ir a esta ciudad. Y aquí encontramos un ejemplo de todos nosotros. Cada uno de nosotros siempre estamos huyendo de algo. Huimos de los problemas, huimos de las responsabilidades. Nosotros, todos estamos propensos a hacer eso. Nosotros estamos más propensos a correr de lo que estamos a pararnos y enfrentarlo. ¿Ven? Nosotros nos encontramos huyendo. Algunas veces nos hallamos propensos a huir del trabajo. No queremos trabajar. Algunas personas simplemente piensan que pueden ganarse la vida sin trabajar. Pero yo creo, Salomón fue el que dijo que nosotros podíamos encontrar aquí la respuesta al observar a una hormiga. Ustedes saben, una hormiguita, me dicen que si esa toda hormiga no trabaja y se abastece, esa hormiga no come ese invierno tampoco. Así que todo el mundo tiene que trabajar. Tenemos tantas cosas que tenemos que hacer, tanta responsabilidad a la que tenemos que hacerle frente. Todo el mundo tiene que hacerle frente a una cierta responsabilidad. Cuando ustedes llegan a escoger a su esposa para casarse, o escoger a su esposo, ustedes tienen que tomar una responsabilidad. Y entonces ustedes deben recordar, quizás ustedes construyen una casa, es una casa bonita y hermosa. Y entonces recuerden, como mujer casada, ustedes tienen que pensar en la responsabilidad de criar hijos. Y ustedes tienen que pensar que esas paredes bonitas y lustrosas van a tener pequeñas huellas de manos sucias por todas partes sobre ellas. Además, ustedes tienen la responsabilidad de educar a sus hijos. Ustedes tienen la responsabilidad de vestirlos y alimentarlos. Todo es una responsabilidad. Y es tan fácil, cuando las responsabilidades nos hacen frente, rehuir de ellas. Y nos damos cuenta que el matrimonio es una responsabilidad en todo sentido. Aún muchas veces encontramos, es difícil decir esto, pero es verdad, que ministros muchas veces rehuyen una responsabilidad de pararse por la verdadera palabra de Dios cuando ellos son confrontados con ella. Ellos rehuirán esa responsabilidad. Cuando la verdad de la palabra de Dios es traída cara a cara con nosotros, los seres humanos, estamos propensos a rehuir hasta el último recurso. Yo acabo de terminar de hablar con mi sobrinito allá, él es un católico y yo bauticé a ese muchacho en el nombre de Jesucristo aquí hace unos cuantos años, y él se juntó con una muchachita y se convirtió en católico. Y yo sostuve la mano de su madre mientras ella se estaba muriendo allá. Ella me dijo las últimas palabras, cuida de Melvin. Y él simplemente ha estado soñando sueños. Él simplemente no puede. Cada día, la última semana, él ha estado soñando sueños. Dijo, entré a tu iglesia, tío Bill, y tú estabas parado ahí predicando. Yo llegaba corriendo para empezar a hacer una confesión. Yo me despertaba. Él dijo, yo he estado errado. Yo dije, Melvin, tú no necesitas ninguna interpretación para eso. Tu lugar es allá a donde tú perteneces. Eso es correcto. ¿Ven? Pero hacerle frente a las responsabilidades, algunas veces nos arranca la mismísima piel el hacer eso. Como padre, hacerle frente a la responsabilidad para darle al hijo de uno una paliza. A esos pequeñitos, uno no quiere hacer eso. Pero como padre o madre, uno tiene que hacerle frente a la responsabilidad de criar a ese hijo. Porque la Biblia dice, detén el castigo y echarás a perder a tu hijo. Y eso todavía es bueno ante los ojos de todo psicólogo que hay en el mundo. Esa todavía sigue siendo la verdad de Dios. Si se hubiera practicado más de eso, no hubiéramos tenido tanta delincuencia juvenil y cosas y la corrupción que tenemos hoy en el mundo. Pero la antigua regla de oro del hogar ha sido quebrantada hace mucho tiempo, y ellos permiten que los niños hagan lo que quieran. Pero aún como dije, ministros, ellos llegan a estar cara a cara con la verdad y luego se apartan de ella. ¿Ven? Ellos solo tienen, parece que hay algo que ellos no quieren hacerle frente. Muchas veces gente ha venido, dice, yo sé que eso es correcto, hermano Branham, pero si yo hiciera eso, ellos me echarían fuera de la iglesia. ¿Qué de ello? Si ustedes no lo hacen, los van a echar fuera allá arriba. Así que ustedes tienen que ser echados fuera en alguna parte, ¿ven? Así que más vale que le hagan frente en vez de correr de ello y decir, bueno, voy a ir acá, no voy a regresar. Regrese, seguro. Escuche un poco más de ello. Escudriñe las Escrituras. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero encontramos que la gente no se enfrenta con eso. siendo traídos a la presencia de Dios y ver cuando Dios hizo una promesa y Dios está obligado a esa promesa. Y cuando Él trae esa promesa a cumplimiento, entonces la gente tiene temor de hacerle frente a la responsabilidad de cuadrar con el mensaje de la hora. Encontramos eso en todas partes. ¿Qué de ustedes, luteranos? ¿Cuántos luteranos tenían temor de, la gente tenía temor de hacerle frente a la verdad de Lutero cuando él salió con justificación? Miren lo que les costó a ustedes, quizás sus propias vidas, en salir y confesar a Jesucristo y llegar a ser un luterano. Miren ustedes, metodistas, cómo solía ser. Todos ustedes solían ser llamados santos rodadores. Supongo que ustedes sabían eso. Y ellos entraban bajo el Espíritu y se sacudían de arriba abajo. Y ellos decían que ellos tenían el baile de San Vito. Los Met, eso no eran pentecostales. Esos eran metodistas hace muchos años. Y ellos se sacudían y temblaban y caían bajo el poder de Dios. Y les tiraban agua en sus rostros y los abanicaban con abanicos. Pensaban que se habían desmayado. Y ahora, ustedes eran considerados un montón de santos rodadores. Pero ustedes tenían, sus madres y sus padres, tenían que o aceptarla, hacerle frente a la verdad y a los hechos, o rechazarla. ¿Qué de ustedes, pentecostales, que recibieron la restauración de los dones? Cuando el bautismo del Espíritu Santo vino, con hablar en lenguas y los dones del Espíritu regresando a la iglesia, pues los metodistas querían echarlos fuera a ustedes, y ellos en verdad lo hicieron. Pero ustedes tuvieron que hacerle frente, es algo que ustedes tuvieron que hacer. ¿Qué acerca del asunto cuando surgió, acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, y ustedes vieron que era la verdad? Ustedes tienen que hacerle frente o hacer algo al respecto. Ustedes tienen una responsabilidad, todo el mundo la tiene, y ustedes deben enfrentarse a estas cosas. Muy bien. Y entonces cuando ustedes ven, ahora, en este día, cuando la palabra de Dios ha hecho estas promesas de cosas que vemos sucediendo ahora, entonces tenemos la responsabilidad de o hacerle frente o alejarnos de ella. Ustedes simplemente no pueden permanecer neutrales, ustedes tienen que hacer algo al respecto. Dijo, algún movimiento tiene que ser hecho. Ustedes no pueden entrar por esa puerta de la iglesia y salir siendo la misma persona que entró. Ustedes o están más lejos o más cerca de Dios cada vez que entran o que van allá afuera. ¡Oh, cuán fácil es para la gente rehuir de estas cosas! Y yo quiero que pensemos sobre estas cosas cuando empecemos en los servicios oficiales mañana en la noche. Que quiero que ustedes se fijen, cuando algo es confrontado, si hay una duda al respecto. Si hay una duda al respecto, tiene que haber una respuesta. Digamos, por ejemplo, que yo dijera que yo iba hacia el oeste, y ustedes me dirigieran en esta dirección. Pero cuando menos lo pensara, yo pasaría totalmente más allá de mi objetivo, y yo estoy al noroeste. Pues, ¿qué si alguien me dirige en esta dirección, y yo me voy en esa dirección? Pasaré más allá de mi objetivo otra vez, me fui al suroeste. Pues siempre y cuando haya una duda en qué dirección es el oeste, tiene que haber una respuesta directa en alguna parte. Y cuando estas preguntas nos confrontan acerca de las verdades de la Biblia, tiene que estar la respuesta correcta en alguna parte. Eso es correcto, tiene que estar allí. Y cuando nosotros vemos algo presentado, yo creo, en vez de huir diciendo, oh, tonterías, yo no pudiera creer una cosa como esa, yo no pudiera creer eso. ¿Por qué no toman ustedes la Biblia y se sientan y le hacen frente? Estúdienla. Ustedes están aquí en la reunión ahora, simplemente échenle una ojeada. Comprueben ustedes mismos con la palabra. Comprueben la palabra por medio de la palabra. Esa es la única manera de hacer que ella diga la verdad. Y ella debe decir la verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es la revelación de toda la Biblia. En Él, Cristo, todo el plenitud, cumplimiento de todas las profecías de la Biblia son cumplidas incondicionalmente en Cristo Jesús, porque Él era Dios manifestado en la carne. Ahora, cuando encontramos estas cosas, sin embargo, cuando somos confrontados y venimos a una reunión y vemos el poder de Dios moviéndose y haciendo cosas y haciendo obras sobrenaturales y vemos que se lleva a cabo y miramos en la Biblia y vemos que está prometido para esta hora. Entonces, cuando vemos esas cosas, entonces somos confrontados con la responsabilidad de o aceptarlo, quiero decir, como para nosotros mismos. Ahora, mucha gente simpatiza, mucha gente dice que está correcto. Pero eso no lo hace lo que... Esa no es la cosa por la cual ustedes son responsables. Como he dicho, ¿qué si allí, si yo fuera un hombre joven y estuviera buscando una esposa para casarme, y aquí estuviera una muchacha que reuniera todo requisito que yo pensara que se necesitaba para ser una mujer? Pues moralmente ella fuera una reina y encantadora y buena personalidad, una verdadera cristiana, todo lo que yo pudiera pensar para que me fuera una buena esposa. No importa cuánto yo dijera que ella es perfecta, que es exactamente adecuada, ella no es mía hasta que yo la acepte y la responsabilidad de que ella sea mi esposa. Esa es la misma cosa que es el mensaje. Ustedes pudieran decir, está correcto, o esto, aquello y lo otro, y decir, yo simpatizo con él, yo creo que es la verdad. Pero ustedes tienen que aceptarlo, y tiene que llegar a ser parte de ustedes, y usted es parte de él.
Ustedes tienen, entonces, es de ustedes. Cuando ustedes se casan con esta cierta mujer que ustedes han escogido, ustedes son uno entonces.
Y de esa manera son ustedes con Cristo. Cuando ustedes lo ven a Él manifestado y hecho real, entonces ustedes son parte de Él y Él es parte de ustedes. Y juntos ustedes son parte del mensaje.
¡Oh, cuántos barcos denominacionales tenemos yendo a Tarsis por los jonases de estos días!
900 de ellos y algo, barcos que toman la ruta fácil. No quieren hacerle frente. Jonás no quería enfrentarse la cosa de ir a los gentiles. Él no quería llevar ese cruel mensaje allá. Dentro de 40 días perecerán si no se arrepienten. Él aborrecía hacer eso. Y él pensó, esos gentiles, es difícil saber qué me van a hacer a mí. Pero él tuvo que hacerle frente. Ven, pero él tomó un barco fácil y fue a Tarsis. Bajó al casco del barco y se durmió. Tomó la ruta fácil. Es un camino fácil, es un camino popular con la gente. Es fácil tomar el camino donde todos pueden darle palmaditas a uno en la espalda y dicen que uno es un buen hombre. Y este es tal y tal y cierto y el mundo lo mirará a uno. Es fácil ir por el camino popular. Pero cuando uno tiene que hacer algo diferente, cuando uno se tiene que parar en la convicción de uno, de lo que uno sabe que es la verdad, ahí es donde está la parte difícil, ahí es donde viene la fricción, allí mismo. Oh, como frecuentemente hemos cantado ese antiguo canto. Cuán fácil mientras navegamos en el mar y está en calma confiar en la fuerza del gran brazo de Jehová. Pero oh, dejen que las olas empiecen a soplar, dejen que el viento sople y que levante las olas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Algo como se me contó una vez que una señora dijo, allá en los días de los caballos y las carretas, que dijo que el caballo se desbocó con ella, yéndose de la iglesia. Dijeron, ¿qué hizo usted? Dijo, yo confié en el Señor hasta que las cuerdas se rompieron. Pues ese es el momento de confiar en el Señor, después de que las cuerdas se rompieron. Ustedes están confiando en las cuerdas hasta que están rotas, sí. Y así que nos damos cuenta que tenemos muchas maneras fáciles para ir. Barcos yendo a Tarsis, porque es fácil, las irresponsabilidades. Simplemente entra a raudales, todo está a favor de uno, todos lo quieren a uno. Y todos, uno es un, nadie está en desacuerdo con uno, uno no está en desacuerdo con nadie. Ahora, si eso no es un trapo para lavar platos, eso es correcto, sí, influenciable, cambiable. Pues cualquiera, a mí no me importa quiénes sean ustedes y por qué se paran firmes ustedes. Realmente, las personas que piensan decentemente tendrán un concepto más alto de ustedes si ustedes se pararan firmes en su convicción de lo que es correcto, correcto. No importa, tomen ustedes a una mujer, pudiera ser que ella no sea muy atractiva y sea lo que ella es, pero ustedes dejen que esa mujer se pare por los principios de la feminidad, dejen que ella se pare como una dama. Y si un hombre tiene una onza de hombre en él, él la defenderá absolutamente. Nosotros apreciamos algo que alguien tiene, que ellos creen que esa es la verdad, y se paran por lo que piensan que es correcto. ¡Qué faltos de carácter! Eso es lo que demasiados cristianos son hoy. Son tan mimados y de todo. Al grado que piensan que todo lo que hacen es unirse a una iglesia, entrar en alguna parte, poner sus nombres en un libro o hacer una cosita. Saltar de arriba abajo, gritar o algo por el estilo y llamarlo cristianismo. El cristianismo es una dura vida diaria, viviendo para Dios en este mundo presente. Es un constante ardor del fuego y el amor de Dios en el corazón que lo enciende a uno y lo pone a uno allá afuera con la gente y haciendo convertidos para Cristo. Responsabilidades. Pero es fácil ir en la dirección que va el mundo. Es fácil fluir con la corriente. Salgan allá y siéntense en el río con su bote. Tomen ustedes sus remos y empiecen a moverse contra la corriente. Ustedes no avanzan mucho y es difícil. Pero solo una vez suelten los remos y observe cuán rápido pasan ustedes los árboles yendo hacia abajo. Pero miren a dónde van. Cuando las cosas están flotando fácil, recuerden, ustedes van hacia una gran catarata allá abajo de alguna clase. Ustedes van hacia las cascadas y no pasará mucho tiempo y ustedes estarán pasando sobre esas cascadas. Simplemente flotando con el mundo, fácil, en la dirección en que va. Ustedes no quieren eso, no señor. Pero ustedes deben aceptar su responsabilidad. Ahora, ustedes lo creen, y ustedes, Ana, ustedes creen que es la verdad. Y la responsabilidad que Dios nos ha dado en este día de traer este mensaje.
Y a medida envejezco, y yo sé que mis días se están acortando, yo siento más grande la responsabilidad de lo que la he sentido alguna vez. Persistiendo, tenemos que hacerlo. Tenemos que ponernos a hacerlo en todas partes a donde vamos y decir el mensaje. Y decirle a la gente que Jesucristo viene, que Él es Dios y Él viene pronto. No queda una sola esperanza en el mundo, sino la venida del Señor. Mirando allá atrás a algunos amigos que estaban conmigo, allá arriba, cuando el ángel del Señor, estos muchachos sentados aquí, yo creo que ellos encontraron el lugar donde sucedió allá arriba. Y solo recuerden lo que el Señor dijo aquel día al hermano Woods. Estaba subiendo la colina, y él estaba como llorando debido a que su esposa estaba enferma. Y el Señor dijo, recoge esa roca y tírala al aire, y di, así dice el Señor. Y yo hice eso. Y el hermano Woods está sentado como testigo. Y yo dije, hermano Woods, no pasará mucho tiempo para que usted vea algo suceder. Y al día siguiente, cuando estábamos parados ahí todos juntos, y un montón de los hombres están aquí mismo esta noche, un joven predicador estaba ahí, y él era yo noté, apenas lo conocí la noche anterior. Él estaba en nuestro campamento, él vino a estar con nosotros. Y él dijo, hermano Branham, ¿ve usted visiones andando afuera así? Yo dije, sí, señor, pero vengo aquí para apartarme de ello, para más o menos descansar un poquito. Él dijo, bueno, dije yo, por supuesto, él me muestra cosas aquí afuera. Y yo dije, aquí al otro lado del cerro, donde los siete ángeles aparecieron allí. Él dijo, sí, entiendo. Dijo, yo era uno de los patrocinadores en su reunión allá en California. Yo dije, pues ciertamente estoy contento de saber eso. Y mientras yo estaba parado ahí, en ese mismo momento, miré alrededor y vi como a un doctor corpulento mirando dentro de sus ojos y lo oí a él decir, usted va a perder ese ojo porque hay una alergia ahí adentro. Y yo lo he atendido por 2 años y usted va a perder ese ojo. Yo dije, la razón por la que usted me preguntó eso es porque su doctor le dijo el otro día que usted iba a perder ese ojo. Y él dijo, eso es correcto. Y él volteó a ver así. Y vi a su madre quitarse una de sus medias y extender el pie con tumorcitos colgando entre sus dedos de arriba abajo en su pierna. Y dijo, si tú ves al hermano Branham, dile que ore por esto. Y yo dije, su madre le tendió sacó su pie así, y dije que tiene tumorcitos por todas partes en sus dedos, y de esa manera, y dijo, haz que el hermano Branham ore. Él dijo, hermano Branham, esa es la verdad. Yo miré de nuevo, cuando lo hice, lo vi parado ahí mirándome así, con sus ojos igual de brillantes. Yo me encontré con él este otoño, él tenía mejores ojos que cualquiera en el campamento. El Señor lo había sanado y lo restableció. Mientras yo estaba parado allí, el Señor dijo, me mostró lo que iba a suceder. Juicio está a punto de caer en la costa oeste. Y él dijo, ve allá, junto a esa fogata. Y yo tenía una pala en mi mano, caminé para allá. Y el hermano Roy Robertson, todos nosotros lo conocemos aquí. Él no está aquí esta noche, que yo sepa. Él está allá en Arizona. Él es el presidente de los síndicos aquí. Y yo sabía que él era un veterano. Y algo iba a suceder, una mañana muy bonita y tranquila, como a las 10 de la mañana. Y los muchachos allí alrededor, 10 o 12 de nosotros, desarmando tiendas de campaña y pelando cerdos y cosas. Así que nosotros, yo caminé alrededor, yo dije, Roy, escóndete rápido, algo está a punto de suceder. No le podía decir más. Pero en el preciso momento en que llegué allí, y descendiendo desde los cielos, vería el torbellino de Dios, y como que tronó, sacudió los montes. Yéndose para dentro de esa montaña, cortó una franja totalmente alrededor de ella, como a 5 pies por encima de mi cabeza, y cortó todas las copas de esos árboles a medida salían las rocas. Ascendió en el aire y descendió de nuevo, con otro gran bautismo, y pegó de lado a lado en la montaña, y lanzó fuera las rocas así. Lo hizo 3 veces, y luego ascendió en el aire. Y el hermano Banks vino a mí, dijo, ¿es eso lo que usted dijo ayer? Yo dije, sí, señor, eso es exactamente, ¿ven? Y luego, 2 días después de eso, Alaska se hundió casi allá. Y de arriba abajo, en la costa oeste, han habido truenos y empujones, y de todo sucediendo. Y uno de estos días, ella se va a deslizar debajo del océano, eso es correcto. ¿Qué es? Estamos viviendo en la hora de la venida del Señor. Cuando vemos sismos y cosas surgiendo y todas estas cosas diferentes, sabemos que tiene que haber una verdadera respuesta a esto. Hay gente aquí en el país ahora metiéndose en cuevas y cosas, y el 16 de marzo, ustedes lo han leído en el periódico, el Señor viene. Ustedes saben que no es así. Jesús dijo, nadie sabe el minuto o la hora. Cuando vemos todas estas cosas y cosas sucediendo como están sucediendo, y tiene que haber una respuesta verdadera en alguna parte, tiene que haber una verdad. Hay uno este y uno oeste, pero hay uno sureste y noroeste o algo. Pero tiene que haber una respuesta verdadera en alguna parte para el problema. ¿Rehuir esto? Debemos de decirle a la gente que estamos viviendo en las horas de la venida del Hijo de Dios. Queremos velar y, Dios, estar en movimiento todo el tiempo, listos para darle a un hombre una respuesta correcta. Siempre ha sido de esa manera. Ha estado en el hombre, ha rehuido y se ha marchado de Dios desde Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, cuando él llegó a la responsabilidad de hacer su elección, ¿se quedaría con Dios o se iría con su esposa? Él tenía que hacer ese él tenía que hacer eso. La responsabilidad dependía de él. O él tenía que tomar lo que dijo su esposa o lo que Dios dijo. Y cuando él eligió ir a la manera de su esposa, y cuando él hizo eso, entonces él perdió su condición original y sujetó a todo el mundo a la muerte. Cuando él tuvo que tomar la responsabilidad o aceptar una nueva luz que su esposa había encontrado, la cual era contraria. ¡Oh, Dios! ¡Piensen en eso! Dios solo les dio a guardar como 8 o 10 palabras. Mas de ese árbol no comerás. Eso era todo lo que ellos tenían que guardar. Y aún con tanta palabra, ellos la quebrantaron. Entonces Adán tuvo que hacerle frente. ¿Haré lo que mi esposa dijo que hiciera? ¿O haré lo que Dios dijo que hiciera? Y él salió con sus ojos abiertos. Él tuvo que asumir la responsabilidad. Eso arrojó a toda la raza humana a la muerte. Entonces, allí vino aquel otro Adán, el cual era Cristo. Nunca hubo uno como él. ¿Que alguien diga que él no era Dios? Su unicidad probó que él era Dios. Nunca hubo una criatura que vivió como él. Él vivió en un mundo aparte. Él nació fuera de la esfera del hombre natural y pecaminoso. ¡Aleluya! Él era el creador mismo hecho carne. ¿Quién pudiera haberse parado alguna vez donde él se paró? ¿Quién habló alguna vez como él? ¿Quién pudiera haber dicho alguna vez las cosas que él dijo? ¿Quién pudiera haber hecho alguna vez las cosas que él hizo? Su unicidad probó que él era Dios. No había un profeta o nada que pudiera hacer lo que él hizo. ¿Quién podía llamar a los muertos de la sepultura y que podía parar los cielos y hacer cualquier cosa que él quisiera hacer? Él era Dios. ¿Quién pudiera haberse parado alguna vez en su lugar? ¿Quién? ¿Qué pudiera ser él sino ese Dios perfecto e inmortal hecho carne y que habitó entre nosotros? Nunca nada se comparó con él. Él vivió en un mundo aparte. Ningún hombre habló alguna vez como él. Cuando él simplemente abría su boca, había algo al respecto que era diferente de cualquier otro. Alguien dijo que él solo era un hombre ordinario. Yo desafío eso. Él era Dios. Eso es lo que él era. Porque ningún hombre habló alguna vez como él. Ningún hombre podía hablar como él. Porque él era la palabra viviente misma hecha carne, la manifestación de la plenitud de Dios. Yo admitiré que aquellos profetas tenían su mensaje, los tuvieron en ese entonces, los tienen ahora. Pero ahí estaba la plenitud de la deidad corporalmente manifestada allí. Él era el único, y él era el que tenía que hacerle frente a la situación. Con todos sus grandes poderes que él tenía, él sin duda alguna pudiera haber sido el rey del mundo. Él lo va a ser, y él, para sus santos, lo es ahora. Él se paró allí. ¿Qué hombre sería pobre que no tenía un lugar donde recostar su cabeza? Que hasta sabía dónde un pez se tragó una moneda. ¿Quién? ¿Qué hombre pudiera tomar esas grandes jarras de agua y convertirlas en vino y no tener un lugar donde recostar su cabeza? Él tuvo que hacerle frente a las responsabilidades que habían sido puestas en su mano. ¿Qué hombre pudiera resucitar a un hombre de la sepultura después de que él había estado muerto 4 días y se había podrido? ¿No se podía haber salvado él mismo? Seguro, él pudo, pero si él lo hubiera hecho, él no nos hubiera salvado a nosotros. Él tuvo que hacerle frente a las responsabilidades y debido a su obediencia a la palabra, donde la desobediencia de Adán, y él había tomado el atajo, el camino a Tarsis. Pero Jesús tomó el camino a Nínive, a los gentiles, a tomar para sí una novia. Yo estoy contento de que él lo hizo esta noche. Y deberíamos de hacerle frente a los hechos que le pertenecemos a él y sacar al mundo. Amén. Todo hombre que tiene una responsabilidad delante de Dios tuvo que hacerle frente a eso. Solo tomemos por ejemplo a Noé. Él tuvo que, Noé, Moisés, Elías y todo el resto de cada edad tuvieron que hacerle frente a la responsabilidad. Ellos tuvieron que hacerlo, pero esa es la razón por la que ellos fueron enviados en la hora. Miren a Noé en su edad científica, cómo él tuvo que hacerle frente a una cosa que era tan incientífica. Pues no había una razón por qué no pudiera ser incientífica. ¿Ven? Era incientífica, mejor dicho. Pues ellos dijeron que iba a llover de los cielos. Ellos nunca habían tenido lluvia que cayera de los cielos. Ahora, él tenía que hacerle frente. Dios dijo que iba a llover. Y luego él, entonces, la fe sin obras está muerta. Si ustedes dicen, yo lo creo, y no actúan, así como el mensaje, si ustedes dicen, yo lo creo, no actúan, ¿de qué sirve? ¿Ven? Noé se puso a trabajar con su martillo y construyó un arca para confirmar de qué estaba él hablando. Eso es lo que tenemos que hacer también. Tenemos que ponernos a trabajar y probar nuestra fe por medio de nuestras obras. Nuestras obras prueban nuestra fe. Moisés tuvo que hacerlo y Elías tuvo que hacerlo. Todo profeta en su edad tuvo que pararse y hacerle frente a estas responsabilidades. Pero muchos de ellos no hicieron como Jonás. Él huyó. Ellos no. Fíjense, pregona contra ella. Oh, hermanos, allí está. Ese es el tema. Pregona contra ella. Ahí está la verificación. Simplemente ve allá y dile a esos hombres, oigan, he venido para unirme con ustedes, muchachos. Ustedes saben, creo que les voy a decir lo que voy a hacer. Tengo una cosita aquí que creo que puedo hacerla una, nos va a unir a todos y haremos esto, aquello o lo otro. Pero era, pregona contra ella. Cuando uno tiene que clamar contra algo. Ahora, él tenía que clamar contra todo lo que estaba allí. Clamar contra la ciudad, clamar contra su obra, clamar contra su iglesia, clamar contra sus profetas. Clamar contra sus ministros, clamar contra sus sacerdotes. Pregona contra ella, toda la cosa, pregona contra ella. Noé clamó contra su edad. Seguro, él lo hizo, contra las iglesias de su edad. Moisés ciertamente clamó contra su edad, la gente, los sacerdotes y demás. Él clamó por todo el desierto. Y en cada encrucijada, él clamó continuamente, clamándole a la gente. Elías era muy impopular en su día porque él clamó contra esa edad. Ciertamente lo fue. Juan el Bautista era muy impopular en su edad. Él clamó contra su edad. Él le dijo al rey, al potentado de la región, él se casó con la esposa de su hermano. Él tuvo que predicar sobre casamiento y divorcio una mañana. Así que él clamó contra ello. Él dijo, no te es lícito tenerla. A él le costó que se le cortara su cabeza más tarde, pero él clamó y él se paró en su puesto del deber. Él nunca tomó un barco para Tarsis y dijo, bueno, estaré de acuerdo contigo, Herodes. Está bien, siempre y cuando tú pienses que ella es una buena mujer, que ella te va a ser una buena esposa, sigue adelante. Oh, misericordia, esos trapos para lavar los platos, ¿ven ustedes? Sí, cada cosita. Pues no es nada más que algo con que lavar platos sucios. Pero fíjense, Juan no era de esa manera. Él le hizo frente directamente. Él dijo, no te es lícito tenerla. Sí, señor. Y se paró contra ello. Ellos nunca corrieron. Juan no lo hizo. Ellos se pararon y le hicieron frente a los hechos. Moisés trató de correr una vez como Jonás, pero Dios lo trajo de vuelta. Muchos de ellos trataron de escaparse de ello. Ellos comenzaban, pero miren, si Dios lo ha llamado a uno, y uno está seguro que Dios está en el mensaje, no hay nada que lo haga uno regresarse. Eso no hizo a Jonás regresarse, no, señor. Amós de antaño clamó, dijo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? ¿Quién no profetizará? Cuando uno ve que Dios habla y dice que una cierta cosa va a suceder, y ahí está. Un león ruge, todos se asustan. Sí, señor. Si ustedes han oído alguna vez a uno rugir en la selva, ustedes pueden oír a estos maullando en las jaulas aquí, a esos leones mansos, pero ustedes deberían de oír a uno verdaderamente salvaje rugir una vez. Piedritas se caerán del monte a 500 yardas de distancia. Yo quiero ver de dónde sale todo eso arrojado de esos pulmones. Y él echa su cabeza hacia abajo, echa esa piel hacia arriba. Yo nunca oí algo como un cañón disparando cuando él arroja fuera ese gran rugido en sus pulmones. ¿Quién no pudiera estar asustado? Dicen que si uno es matado alguna vez por un león, es sin dolor. Él lo mata a uno del susto antes de que él llegue a uno. ¿Ven? Uno no se da cuenta. Él lo asusta a uno con ese gran rugido feroz, y aquí está él sobre uno en una fracción de segundo. Él dijo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Cuando ustedes ven a Dios haciendo algo, ustedes dicen, quizás yo no sea un profeta. Jonás dijo, quizás yo no sea un profeta o el hijo de un profeta, pero Dios ha hablado. ¿Quién lo profetizará? Quizás yo no sea un profeta, quizás no sea esto, aquello o lo otro. Cuando veo a Dios haciendo algo y lo veo aquí en la palabra, y Él lo prometió, ¿quién puede guardar silencio y quedarse quieto? Seguro, Él lo ha hecho. Tampoco podemos escondernos detrás de credos y de todos estos compañerismos y yendo a Tarsis. No queremos ir con esos compañerismos. Pero muchos, como Adán, hacen la misma cosa. Tratan de hacer un sustituto de alguna manera. Tratan de encontrar una salida y de hacer un sustituto para hacerle frente a Dios. Después de conocer lo errado, enfrentado con la verdad, siguió adelante con su esposa e hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Él siguió adelante y lo hizo de todas maneras. Luego, él se halló desnudo, ella y él, ambos, en el huerto del Edén. Sus ojos fueron abiertos. Ellos supieron que era el bien y el mal, entonces. Y luego él trató de encontrar un sustituto para más o menos cubrirse con él. Ahora, eso es más o menos como lo hacemos hoy, una excusa. Decimos, pues le digo, si fuera aquí, o si esto, o sí, 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 eso es simplemente, ¿ven? Pero ustedes deben hacerle frente, o es correcto o incorrecto. Y si es correcto, quedémonos de su lado. Si es incorrecto, separémonos de ello. Eso es todo. Obtengamos lo que, averigüemos qué es correcto. Uno no quiere esperar mucho tiempo más. Averigüemos ahora qué es verdad y qué es correcto, y quedémonos con ello. Sabemos que eso es verdad. Ahora, encontramos hoy que nuestra gente está, parece como que toda la sinceridad se ha ido de las iglesias. Yo, en él, estamos viviendo en una casa allí de una preciosa hermana que viene a esta iglesia. Ella probablemente está sentada aquí esta noche. Y ella la renta a la gente. Y ella ha sido tan dulce con nosotros con respecto a ese lugar, con respecto a permitirnos alquilar ese lugar. Y así que yo mencionaría su nombre, pero quizás ella no quiere que yo lo haga. Y ella ha sido tan dulce con nosotros, pues nosotros ciertamente no quisiéramos exponerla. Pero ella ha sido una mujer muy, muy amable. Y en la casa había una televisión en un lado. Tenemos un pequeño dúplex doble. Yo tengo una familia grande y un montón de pequeños, y nosotros, y ustedes saben, y ellos tienen que tener camas y bastantes de ellas, y todo amontonado encima, y uno tiene que caminar a través de esto y a través de aquello para entrar y salir. Y entonces, allí tenían una televisión. Y en esa televisión, estos niños empezaron a mirar el domingo en la mañana alguna clase de himnos cantados que salió. Y ustedes saben, ello casi lo haría uno avergonzarse si no hubiera un cristianismo genuino en alguna parte sobre el cual uno pudiera poner sus manos al ver lo que es llamado cristianismo. Pues parece como que toda la sinceridad ha salido de ello. Pues ellos no parecen... Pues simplemente es terrible la manera en que ellos se paran allí y levantan sus puños y pelean el uno con el otro allí, y tratan de cantar himnos y todo por el estilo. Y cuentan chistes que difícilmente los contaría un marinero, y dicen todas clases de cosas, y juegan y siguen adelante. Ustedes saben, lo sagrado del cristianismo parece que perdió su lugar. Ahora, voy a la iglesia y veo al pastor llegar allí y anunciar que va a haber un concurso de natación. Todas las mujeres en estos trajes de baño, todas van a ir allá. Ellos van a tener una competencia, estas mujeres nadando. Y van a tener una fiesta de alguna clase, y van a freír un montón de pollo y a jugar bunco y todas estas cosas así. Para mí, eso le quita la sinceridad genuina al cristianismo. Simplemente hacen lo que quieren. Vi viniendo para acá, nos damos cuenta, ustedes saben, encontramos a más de nuestras hermanas usando pantalones cortos aquí arriba, en esta región fría, que lo que las encuentran allá en aquella región caliente. ¿Ven? Es verdad. Allá donde es verdaderamente caliente, no hay muchas de ellas que los usan. Pero aquí donde está frío, ellas lo hacen. ¿Ven? Ellas no se dan cuenta que es el diablo haciendo eso. ¿Ven? Ahora, si fuera para estar cómodas, si fuera para ayudarse, sería diferente. Siendo hombre, yo creo que se mira enfermizo en un hombre. Pero uno no le prestaría atención a un hombre. Pero a la mujer, su cuerpo es sagrado, y ella debe conservarlo de esa manera. Y el ver, uno puede ver, gente hoy, hay dos espíritus. Y uno de ellos es el Espíritu Santo, el otro es un espíritu impío. Y uno es gobernado por eso, y ambos son religiosos. Ahora, sí, esa es la parte extraña, ambos son religiosos. Y así como lo eran Esaú y Jacob, ambos eran religiosos. Como lo eran Caín y Abel, ambos eran religiosos. Como lo eran Judas y Jesús, ambos eran religión, ambos eran religiosos. Y lo vemos hoy en día, ambos lados religiosos. Ven, es el mismo espíritu. La gente muere, pero el espíritu no muere. Sigue adelante, ambos son religiosos. Uno de ellos está poseído con el Espíritu Santo, que vive la clase de vida que ellos deberían de vivir, y caminan piadosos y honestos. Ellos no le sacarían a uno un centavo, y ellos hacen todo lo honesto que pueden para ayudarlo a uno. Y los otros, tan amables a más no poder. Y los otros, nos damos cuenta, es simplemente viceversa. Y sin embargo, ambos son espíritus religiosos, dos de ellos. Uno, el Espíritu Santo, y el otro, un espíritu impío. Y si se fijaron, van, aunque afirman tener religión, se burlarán de uno y lo llamarán santo rodador. Ellos hacen todo lo que pueden. Ellos, ignorando la incambiable palabra de Dios, como si ella nunca hubiera sido escrita. Ven, ustedes pueden decir, ahora, mire aquí, si el bautismo, yo tengo el Espíritu Santo. Y parado allí con ese puro en su mano, fumándoselo. Sí, yo tengo el Espíritu Santo. Yo no creo que es malo tomarse un traguito. Yo no creo. ¿Ven? Y si fijaron ustedes, yo no creo, pero Dios piensa diferente. ¿Ven ustedes? De acuerdo a su palabra. ¿Ven? ¿Ven? Ellos simplemente hacen tanto como escupir en ella. Eso es exactamente correcto. Tanto como este pequeño hombre lisiado que se arrastró aquella vez cuando David estaba siendo excomulgado de su trono. Él iba subiendo el monte de los olivos, saliendo, llorando a medida iba subiendo, mirando hacia atrás. Y este hombrecito se arrastró allí y lo estaba escupiendo. Y el guardia dijo, ¿permitiré a que la cabeza de ese perro quede en él y escupa a mi rey? David dijo, déjalo en paz. Ven, ellos lo escupieron a él.
Como 800 años más tarde, escupieron a su hijo, Jesucristo también. Y hoy en día, ellos lo escupen de nuevo, como si ni siquiera fuera. Irreverentes, despreocupados, solo voltean sus rostros y se apartan de ello y se ríen en la cara de uno. ¿Por qué es? Ellos están en un barco que va a Tarsis. Eso es exacto. Este llamado a Dios, uno tiene que clamar contra el mal, clamar contra el pecado, clamar contra las cosas que están erradas. Ahora recuerden, será. Oigan, ustedes saben esta hora. Ustedes saben, tengo 2 horas de diferencia y en Tucson solo son 10 minutos después de las 7. Y como que me estoy saliendo fuera de lugar aquí. Ah, muy bien. Ahora recuerden, vamos a tener que responder por ello. Recuerden, aquellos que escupen a Cristo responden por ello. Cuando David regresó de su exilio, cuando él era un fugitivo, y cuando él regresó, recuerden, este hombre se postró sobre su rostro y clamó por misericordia. Él escupió a David al ir saliendo, pero él casi estaba listo para lavarle sus pies con lágrimas, y cuando él regresó. Y algún día, aquellos que han traspasado a Jesús lo van a ver. Y aquellos que lo están traspasando a él hoy, lo van a ver también. Ellos, algún día, regresará. Recuerden, Apocalipsis 22, Él requiere de nosotros que guardemos toda palabra que Él ha escrito, toda palabra. Ahora sabemos que su presencia está aquí, está vindicada, la estamos teniendo. Estamos confiando en esta mañana que viene, que continuará siendo vindicada entre nosotros. Los enfermos serán sanados y grandes cosas van a estar sucediendo. No queremos la idea popular, queremos la verdad. Y nosotros no, nosotros queremos, no queremos, nosotros no queremos hacerle frente a nada excepto a lo que Dios ha dicho que es la verdad. Pero estén seguros que sus pecados siempre los alcanzarán. Si no los alcanzan aquí, los van a alcanzar en el juicio. Así que ustedes son, los van a alcanzar a ustedes en alguna parte ahora. Sí, Señor. Pero si ustedes son un verdadero cristiano, verdaderamente llamados como lo era Jonás, Dios ya tiene su pasaje pagado. Bájense de ese barco que va a Tarsis de todas maneras. Dios los predestinó a esta vida. Sí, Señor. Si ustedes son un verdadero hijo de Dios llamado, vengan a Cristo. Entren a la plenitud de Él. ¿Para dónde ha sido pagado su pasaje? Ha sido pagado a Nínive, no a Tarsis. Ustedes están predestinados. Su barco. Hay un barco partiendo ahora mismo en camino. Así que solamente hay una cosa que hacer, es subirse en él. Y si ustedes fueran como Dios, ustedes nunca tendrán paz. Como mi sobrinito hace un rato. Como por 10 años ahora, él ha ido de una parte a otra. Una mañana, él va a esta iglesia católica aquí abajo, y toma esta debido a lo que algún santo padre habla aquí, y algún otro acá. ¿A qué llega todo ello? ¿Ven? Y ahora, él todavía está hambriento y sediento. Yo dije, tu lugar es allá en el altar, hijo. ¿Ven? No hay manera de escaparse de ello. Cuando Dios sale detrás de ustedes alguna vez, más vale que ustedes se rindan y sigan adelante. Eso es todo. Recuerden, Dios, pues Dios estaba en el barco, Dios estaba en la tormenta, Dios estaba en el pez. A donde quiera que él se volteaba, Dios estaba allí. Ven, Dios está allí y simplemente los seguirá persiguiendo. Así que, ¿por qué esperar más tiempo? Empecemos este avivamiento bien. Correcto. ¿Qué están esperando? Creemos que la venida del Señor está cerca y Él va a tener una novia y ella estará lista. Y no queremos barcos a ninguna Tarsis. Vamos a Nínive. Vamos a la gloria. Amén. Eso es correcto. Vamos a donde Dios va a bendecir. Y eso es lo que queremos hacer. Tiéndanse en la presencia de Dios entonces con nuestros corazones, no tanto con nuestras manos, pero con nuestros corazones delante de Dios, hasta que Él nos haya madurado de pies a cabeza, de esa manera, con los rayos de su gloria. y haya metido en nosotros su bondad, y haya madurado aquello que hemos recibido, llevándolo a la realidad. Ven al punto que podamos mostrarle a otros que Jesucristo vive. Oh, hermanos, queremos creer eso. Y recuerden a dónde iba Jonás. Dios estaba en el barco, Dios estaba en la tormenta, Dios estaba en el pez. Él continuó estando con Jonás hasta que su voluntad perfecta fue llevada a cabo. Eso es correcto. Y si alguna vez Él está atrás de ustedes, ustedes pudieran esconderse aquí y esconderse allá, pero ustedes serán miserables hasta que regresen y hagan la cosa que comenzaron a hacer para Él en primer lugar. Ven, no vayan, huyan de la presencia de Dios, háganle frente. Ustedes creen que es la verdad, entonces permitan, si es la verdad, vale la pena vivir por ella, morir por ella, cualquier otra cosa. Y si Él se las ha vindicado a ustedes alguna vez de que es la verdad, entonces no podemos huir de ella a ninguna parte. Él estará allí mismo, de todas maneras, ustedes no lo pueden hacer. Por medio de su profeta provisto, al que Él ordenó para que fuera allá y anunciara ese mensaje. Ahora, parecía como que Él podía haber enviado a otro profeta, pero Él ordenó a Jonás. Y aún Elías no hubiera bastado, Jeremías no hubiera bastado, Moisés no hubiera bastado. Era Jonás el que tenía que ir a Nínive, eso era todo. Él lo comisionó y le dijo que fuera. Y cuando él dice, ve allá Jonás, ve a Nínive, nadie más puede ir a hacer eso excepto Jonás. Y cuando Dios le dice algo a uno, uno tiene que hacerlo, nadie más. Ven, simplemente tenemos que hacerle frente e ir a hacerlo. Creemos que estamos viviendo en la hora cuando Dios está haciendo algo. Creemos que estamos viviendo entre ellos ahora. Yo creo esta noche que estoy predicándole a esa congregación que está exponiéndose, esperando ahí afuera que se madure. Yo verdaderamente creo eso con todo mi corazón. Yo diría que es lo mismo ahora como siempre lo ha sido. Ahora, creemos que la hora ha llegado de que Juan 14:12 debe de ser cumplido. Nosotros creemos que Malaquías 4 debe de ser cumplido. Creemos que Lucas 17:30 debe de ser cumplido. Creemos eso. Todas estas profecías que él dijo que sucederían en este día, creemos que deben ser cumplidas. Y creemos que las estamos viendo cumplirse ahorita mismo. Eso es exactamente correcto. Dejen de oír. No se salgan de su presencia, solo métanse a su presencia. Eso es correcto. Y sé que eso es lo que ustedes están deseando hacer, porque vi placas allá afuera de Texas y Luisiana y de todas partes. Para eso estamos aquí. No es para correr de su presencia, sino para correr a su presencia. Regresen. Bájense de sido un Jonás. Si se han estado preguntando en qué dirección ir o qué hacer, vengan, súbanse al barco con nosotros esta noche. Nosotros vamos a Tarsis a clamar o a Nínive a clamar. Estamos dejando que ese barco a Tarsis vaya allá, si ellos quieren. Nosotros tenemos un deber delante de Dios. Eso es un mensaje por el que somos responsables. Así que en esta semana que viene, solo un pequeño preludio esta noche para hacerlos saber. Cuando estoy clamando, solamente soy responsable por un mensaje, hermano. Ustedes, ministros sentados aquí, yo no estoy aquí para lastimar sus sentimientos. Y ustedes, hombres y mujeres, en este caso de casamiento y divorcio que se acerca, yo quiero que ustedes recuerden esta noche. Yo he dicho todo esto para traerles esto, que yo soy responsable solamente a Dios. Y luego, por otra parte, soy responsable a ustedes de decirles la verdad. Y no voy a decirles nada más que la verdad, siempre y cuando Dios me haga saber qué es la verdad. Hasta que yo sepa la verdad, no diré nada al respecto. ¿Ven? No diré nada al respecto. Pero en verdad creo que Dios me muestra la verdad sobre casamiento y divorcio, y yo confío que Él me va a permitir traerla. Y otros mensajes que me propongo tener esta semana son, ¿quién es este Melquisedec? ¿Dónde escogió Dios poner su nombre? Y unas cuantas de esas cosas por el estilo, que son mensajes que se acercan y dolores de parto. Y unas cuantas cosas por el estilo y complementarias para un hombre escogiendo a su esposa. Y unas cuantas cosas, esos mensajes que quiero traer esta semana. Pero solo quiero que la congregación donde si hubiera un ministro aquí, no estoy aquí, mis hermanos, no quiero que ustedes o algunos de ustedes, miembros, regresen a su iglesia y digan, el hermano Branham dijo así y así. Yo estoy obligado a un mensaje que ha sido dado a mí del Dios Todopoderoso. Mientras estoy aquí parado esta noche, y Dios sabe que eso es verdad, que ahí abajo, en este río, hay personas quizás sentadas aquí, cuando ese ángel del Señor descendió ahí y me dijo lo que me dijo, allí mismo en 1933, aquí abajo, en esta calle Spring. Si usted es un forastero aquí, maneje hasta ahí, es la esquina de la calle Spring, ahí donde uno llega al río, y ahí es donde sucedió. Eso fue en 1933, probablemente fue hace como 32 años entonces. Oh, fue hace 30, hace 32 años. y cómo Él ha traído eso hasta aquí, todo. Y nosotros hemos salido trayendo el mensaje y hemos visto a los enfermos ser sanados, a los ciegos y a los lisiados y a los cojos y a los rencos y de todo. Y luego aún ver a los muertos, que sabemos que han sido verificados, resucitados de entre los muertos. Las personas murieron y resucitaron de nuevo a vida y todas estas cosas. Si un mensaje sale, hay señales y maravillas. ¿Y ustedes todavía ven la misma vieja escuela de pensamiento que ustedes sacaron? Eso no vino de Dios. Dios no solo tiene que hacer. Dios está tratando de hacer que la atención de ustedes sea atraída a algo. Y entonces cuando Jesús salió, Él comenzó a sanar a los enfermos y a hacer grandes obras y cosas. Él, siempre Él. Jesús lo hizo y Moisés y Jesús lo hicieron y el resto de ellos. Y cuando Él estaba aquí, Él lo hizo. Y Él lo está haciendo la misma cosa hoy. Cuando Él envía una reunión así, avivamientos, y comienza una reunión en la tierra, y comienza a moverse con estas grandes señales y maravillas, y entonces ustedes ven, regresar, la misma vieja escuela de enseñanza, hay algo errado allí en alguna parte. Hay algo nuevo apareciendo. Cuando Jesús salió, después cuando Él es un buen rabí, Él podía ir a cualquier púlpito y predicar cuando Él estaba sanando a los enfermos. Cuando, a ellos les gustaba tenerlo a Él allí. Pero un día, cuando Él se sentó y dijo, yo y mi Padre uno somos, hermano, Él no era tan popular después de eso. Cuando Él dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Mas el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postre. Entonces, Él no era tan popular desde entonces. Ellos dijeron, este hombre es vampiro, este hombre es un Belcebú. De esa manera hizo Él esas cosas. Él podía adivinar la suerte. Él miró a través de sus mentes y percibió los pensamientos de ellos. Él es un adivino. Pero lo que era Él, Él era la palabra de Dios manifestada para esa hora. Y Él estaba obligado. Él dijo, yo hago siempre aquello que es agradable a mi Padre. Dios nos ayude a hacer lo mismo, a hacer aquello que es agradable al Padre. Y espero que todos ustedes entiendan. Si ustedes no están de acuerdo conmigo en estos mensajes y cosas, que ustedes se acuerden, por lo menos tengan este respeto, que yo tengo una responsabilidad. Y no voy a Tarsis, yo voy en camino a Nínive, y yo tengo que clamar. El Señor los bendiga a todos ustedes. Inclinemos nuestros rostros ahora, solo un momento. Casi son las 9:30. Yo no quiero retenerlos, pero yo quiero encontrar esto, si puedo, esta noche. ¿Hay alguno aquí que simplemente no esté exactamente donde debería estar en Cristo, pero usted quisiera estarlo, y usted desea estarlo? ¿Levantaría usted su mano diciendo, hermano Branham, ore por mí? Dios los bendiga. Miren las manos. Yo estoy aquí, hermano Branham, para acercarme más a Dios. Y si sus rostros estuvieran levantados, mi mano está levantada también. Para eso estoy aquí. Estoy hambriento, como ustedes lo están. Pero, el otro día, una de las cosas más grandes sucedió, y yo sé ahora qué hacer. Y yo ruego que Dios les dé ese claro entendimiento. Está allí. Si hay alguna pregunta en sus mentes, tiene que haber una respuesta en alguna parte para responder a esa pregunta. Mi oración es que Dios les permita ver esa pregunta contestada durante este tiempo. Si ustedes están enfermos, que Dios los sane. Vamos a tener servicios de sanidad, creo, prácticamente cada noche, y vamos a orar por los enfermos. Vamos a hacer cualquier cosa que podamos para ayudarlos, y ustedes hagan todo lo que pueden para ayudarnos. Y vamos a trabajar juntos, confiando que Dios nos dará una gran reunión. Ahora, Padre Dios, estas cuantas palabritas cortadas, pero ellas están en tus manos ahora, Señor, han sido dichas, tendré que cumplirlo. Así como esas palabras nunca pueden morir, ellas van alrededor y alrededor de la tierra en un disco, y algún día tendré que hacerles frente otra vez. Yo me doy cuenta de esto, Señor, y lo digo con una profunda sinceridad. Yo ruego, amado Dios, esta noche, por cada uno de estos, tus hijos. Y, oh Dios, yo confío que antes de que la semana termine, ellos entiendan que la pregunta que es tan grande en sus mentes esta noche sea resuelta. Concédelo, Señor. Hay algunos aquí que no te conocen a ti, Padre, como Salvador todavía, o quizás nunca han sido llenos con el Espíritu Santo, que esta sea esa noche. Señor, yo no puedo llenar a nadie con el Espíritu Santo, tampoco puedo salvar a nadie. Yo solo puedo decirles lo que tú dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y yo ruego, Dios, que tú crees un hambre semejante en sus corazones. Muchos, Señor, ellos tienen que tener hambre. ¿Cómo manejarían estos centenares de millas a través de hielo y de todo, y sobre montañas lluviosas y a través de desiertos para venir a un lugarcito que está aquí en la esquina? Luego pienso, otra vez, tú dijiste, donde estuviera el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Aliméntanos, Señor, con tu divino maná. Da a nuestras almas a aquello que realmente necesitamos. Estamos sedientos de ti, Padre. Estamos en tus manos ahora. Permite que el gran Espíritu Santo que descendió en el monte el otro día allá arriba, ruego que Él sature cada corazón aquí con su bondad y misericordia, con entendimiento. Nos damos cuenta, Padre, que eso es lo que necesitamos, es entender. Porque si no sabemos lo que estamos haciendo, entonces, ¿cómo sabemos cómo hacerlo? Pero debemos tener entendimiento. Como dijo Daniel, que tuvo entendimiento por el escrito del profeta Jeremías. Y Padre, tenemos entendimiento por el escrito del Espíritu Santo a medida Él nos lo revela en esta hora. Danos, Señor, los deseos que tenemos por ti. Tiernamente pedimos esto, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Ahora, con nuestros rostros inclinados, mientras nuestra hermana está tocando eso, Él me dará gracia y gloria e irá conmigo por todo el camino. Quiero que ustedes solo oren en silencio ahora y que le pidan al Padre Celestial que Él les conceda a ustedes esta noche aquello de lo cual tiene necesidad. Amado hermano, amada hermana, Él simplemente está tan cerca como el brazo de ustedes lo está para ustedes. Ustedes me han creído en otras cosas. Créanme en esto. Él está aquí para darles cualquier cosa de la cual tengan necesidad. Oh, durante las últimas semanas, he estado tan hambriento, tan sediento, tan nostálgico por verlos a ustedes. Esa es la razón por la cual dije, Billy, vámonos a casa. Mela dijo, ¿para qué quieres regresar allá, a ese país frío, otra vez, Billy? Siempre te da dolor de garganta y de todo. Tú vienes y se te enfría la cabeza y estás ronco y casi no puedes hablar. Yo dije, pues yo no sé. Yo le dije a ella, veo a mi amigo Charlie Cox sentado allá atrás. Yo dije, simplemente estoy ansioso de oír a Charlie decir, esa ardillita se subió a aquel árbol allá. Simplemente me pongo tan hambriento por oírlo. Yo solo quiero estar alrededor de ustedes.
Yo sé que mi hermano Banks se puso muy enfermo y vi una visión de él aquí no hace mucho tiempo y él estaba recostado sobre su espalda. Y sé que él estuvo muy cerca de partir de nosotros recientemente. Cuando yo miro a diferentes de ustedes, yo entré la otra noche a la reunión de los hombres cristianos de negocio e internacional. El anciano papá, Chakarian, el papá de Demos, él solía sentarse allí y no dejaba de mirar hasta que yo entraba. Entonces él se sonreía y esa agitadita de mano con la que me saludaba. Él no estaba allí, él partió. Luego tuve que ir a esa familia con así, dice el Señor, su hija va a morir también, Florence. Yo la vi partir en una visión, la vi partir, y sé que ella va a partir. Y yo dije, oren, solo oren. Ustedes saben, a un profeta se le dijo en una ocasión que fuera a decirle a un rey que pusiera su casa en orden, y él oró, y él le perdonó su vida 15 años más. Yo dije, oren. Pero ustedes miran, y yo regresé. Estaba sentado aquí en un restaurante el otro día comiendo. Un hombre se me acercó, dijo, ¿no es usted Billy Branham? Yo dije, sí. Él probablemente no me reconoció. Debido a esto, sobre esta parte calva en mi cabeza, yo estaba usando este peluquín para evitar que me diera dolor de garganta durante estas reuniones. Y él se me acercó, él dijo, yo pensé que te reconocía, Billy. Yo dije, sí. Yo dije, ¿quién es usted? Dijo, yo soy John Warman. Yo dije, ¿cómo está Zip? Él dijo, Billy, él murió. Yo venía atravesando el Palacio de Justicia, fui a pagar mis impuestos. Venía atravesando el Palacio de Justicia y una señora me gritó y ella dijo, ¿sabía usted que John partió? O algún nombre, quizás no haya sido John, Ed o algo. Y yo dije, yo no reconocí a la mujer, me sentí avergonzado. Y me vine dando cuenta que yo no sabía quién era ella. Ella dijo, ¿se acuerda usted de una noche oscura? Cuando el río estaba arriba por encima de las orillas aquí y llevándose casas allá en la calle Chestnut. Y usted arriesgó su vida para entrar a un lugar y sacar a una mujer y unos niñitos. Yo dije, ¿es usted ella? Ella dijo, yo soy la señora. Ella empezó a gritar por su bebé. Ustedes conocen mi historia. Ella dijo, aquel que yo llamé mi bebé está casado y tiene una familia. Ven, y aquí está ella, vieja y canosa, y aquí estoy yo también. Una por una nuestras tarjetas salen del archivador, por así decirlo. Y nosotros tenemos reuniones, y echo de menos a este, echo de menos a aquel. Todos tenemos que desaparecer uno de estos días. Pero hermano, hermana, hay un lugar de reunión. Estemos seguros ahora de que estamos bien. ¿Lo harán? No permitan que todo nuestro entendimiento de Dios y demás sea en vano. Creamos. Padre, están en tus manos. Yo estoy en tus manos, Señor. Solo estamos aquí en dedicación ahora, antes de la reunión que viene empezando mañana en la noche. ¿Nos vas a ayudar, Señor? Que nuestra conversación sea constantemente sobre ti. Que nuestros corazones y mentes permanezcan en ti. Y tú dijiste que nos guardarías en perfecta paz. También está escrito en la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Oh Dios, no queremos nuestra prudencia, queremos tu prudencia. Dánosla, oh Dios, y que el avivamiento entre en nuestras almas al grado que este grupo de gente esté de un solo corazón y unánimes. Concédelo, Padre. Concede estas cosas mientras rogamos en el nombre de Jesucristo. Dios, si hay alguno de ustedes que siente que le gustaría venir y arrodillarse alrededor del altar, si les gustaría venir, diga, no estoy donde debería estar, Señor. Yo quiero hacer una nueva consagración. Quiero hacerlo esta noche, Señor. Ustedes son bienvenidos a venir. Vamos a estar aquí para orar con ustedes.
Sure. So shall find rest.
Oremos, cada uno en su propia manera ahora. Simplemente, olvídense del tiempo. Simplemente inclinemos nuestros rostros en su presencia. Esta damita aquí, clamando, te amo, Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron salvados hace muchos años? ¿Recuerdan cuán dulce fue eso para ustedes? Él es igual de dulce esta noche. Oremos, cada uno en su propia manera ahora. Simplemente, consagrémonos a Dios, dediquémonos otra vez al Señor. Amado Señor Jesús, la corriente de todo mi consuelo, más que vida para mí, ¿a quién tengo en la tierra además de ti? ¿O a quién en los cielos sino a ti? Amado Dios, rogamos ahora que tu misericordia y gracia sean enviadas sobre cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí alrededor del altar. Muchos no pudieron acercarse. Tú los encontrarás en sus asientos. Todo lo que ofrezcamos, Señor, tú estás dispuesto a recibirlo. Si tan solo te ofrecemos nuestro tiempo, tú lo recibes. Talento, tú lo recibes. Pero, Señor Dios, esta noche vamos más allá de eso. Estamos ofreciendo todo lo que somos. Todo lo que soy, todo lo que alguna vez espero ser, todo está en ti, Señor. Rogamos que tú metas esto, nuestras oraciones, en tu corazón, Señor, y danos de la gran profundidad del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean cambiadas. Porque vemos que estamos cerca del fin ahora, no puede faltar mucho. Y a medida que vemos a nuestros amados muriendo, día tras día, jóvenes y ancianos, sabemos que pronto debe tocar a nuestra puerta. Y esta noche, Señor, mientras estamos en nuestra mente cabal, sentados aquí, guardiándonos aquí, parados aquí, cualquiera que sea la posición en la que estemos, recíbenos, Señor Dios. Tómame, Señor. Yo no soy nada, pero sea lo que sea que soy, Señor, si tú puedes sacar alguna utilidad de mí, yo me dedico a ti. Yo ruego, amado Dios, por cada uno de estos, estas amadas personas por las que me paré allá en los montes de Arizona y clamé, y aquí están arrodillados alrededor del altar con nosotros esta noche, orando, consagrando nuestras vidas. Te amamos, Padre, más que nuestras propias vidas. Te amamos más que a nuestras familias. Te amamos más que a esposa, hijos, padre, madre, hermana, hermano, esposo, esposa. Te amamos, Señor Jesús. Haz eso tan real en nuestros corazones, Señor. Derrama el aceite de alegría esta semana, Señor, en nuestras almas. Danos un baño, un lavamiento de la palabra, por el agua de la palabra, repartiéndonos la verdad. Muchos están aquí esta noche, Señor, y estarán aquí que están confundidos en estos temas que son vitales. Oh Dios, abre esa fuente en la casa de Dios que es para limpiarnos. Yo ruego, Dios, que tú nos laves y nos limpies en tu sangre, y nos hagas nuevas criaturas. Y danos gracia y fortaleza para traer la palabra de verdad en su revelación divina del ser de Jesucristo. Que Él aparezca ante nosotros, Señor. Que Él venga y sane nuestras enfermedades, perdone nuestros pecados. Llene nuestros corazones hambrientos con buenas nuevas de gran gozo, el Evangelio manifestado en nuestras vidas. Bendice a cada pastor, a cada director de cantos, a cada maestro de escuela dominical. Bendícenos a todos juntos, Señor, porque verdaderamente te amamos. Y ahora somos tuyos, Señor, en esta dedicación. En el nombre de Jesucristo, úsanos ahora de acuerdo a tu propia voluntad.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, O Savior, divine. Now give me one.
¿Les gusta eso? Cantemos de nuevo.
Life's dark maze I trip and grief around me spread. Oh, be thou my guide. This darkness turned to day. Oh, why?
¿Los hace eso sentirse bien? ¿A cuánto les gusta cantar esos cantos antiguos? A mí simplemente me encantan. ¿Y ustedes?
Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching up to Zion. That beautiful city. Join in the song with sweet accord, and the surround the throne, and the surround. Now let's stand up now as we sing it. Shake hands one another.
Ahora pongámonos de pie ahora mientras lo cantamos. Dense las manos los unos a los otros. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. Levantemos nuestras manos ahora a Dios.
¿No los hace eso sentirse maravillosamente?
Oh, oh, oh. Levantemos nuestras manos y alabémoslo en nuestra propia manera.
Señor Jesús, tú, la rosa de Sarón, el lirio del valle, la estrella resplandeciente de la mañana, el más hermoso entre 10,000 para mi alma. Tú, la corriente de todo mi consuelo, más que vida para mí. ¿Cuánto te amamos? Escúchanos, oh Señor. ¿Cuánto te agradecemos, oh? ¿Cuánto te alabamos? Bendice a estos, nuestro precioso Señor y Salvador. Concede estas cosas, Señor. Concédelas.
Yo siento que hay algo para nosotros que está delante.
Ahora, solo recuerden, creo que estoy profetizando. Gran gozo está delante, créanlo, eso es correcto. Muchos corazones entristecidos serán hechos, grandes misterios serán hechos claros, y las personas que están tristes serán cambiadas a gozo.
Como Juan de la Antigüedad, cuando él se puso muy viejo para predicar, él se quedaba sentado y gritaba, me dicen, con toda su fuerza, hijitos, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. No le permitan a nada meterse entre ustedes, ¿ven? Mantengan todo, todo alejado de, sí, no importa que sea, háganle frente. Vamos en camino a Nínive, ¿ven? No se suban a ese viejo barco a Tarsis que los saca fuera de la compañía. Sigamos adelante subiendo por la corriente de las bendiciones de Dios. Creo que las vamos a tener. Yo le creo a nuestro Padre. ¿Se siente mejor ahora, hermana? Eso está bien. De esa manera me gusta ver a los hijos nacer, ese entrar en contacto. Puedo pensar de hace años, aquí mismo, en estos terrenos, cuántos miles han nacido en el reino de Dios, aquí mismo, en este terreno. No teníamos la menor idea cuando estábamos parados aquí con 80 centavos en nuestro bolsillo, con los cuales edificar la iglesia. Él dijo, yo el Señor lo he plantado, yo lo regaré día y noche, y Él lo ha hecho, Él lo ha hecho. Dios los bendiga. Ahora, cuando inclinemos nuestros rostros, ahora, mañana en la noche, recuerden, los servicios se llevarán a cabo allá en el auditorio de la escuela. Y si tendremos a alguien aquí a cargo para mostrarle a la gente cómo llegar allí, porque nuevos van a estar llegando. Si lo aman, digan amén. ¿No es maravilloso él? Yo estaba parado aquí en la ribera y canté ese antiguo canto, en las tormentosas orillas del Jordán, estoy parado. Piensen, eso fue hace 30 años, 33, hace 33 años. Y echo mi anhelante mirada a la tierra hermosa y feliz de Canaán, donde están mis posesiones. Y muchos que bauticé esa noche están allá ahora. Cuando ellos se pararon allá y fueron testigos de esa estrella de la mañana, descendiendo de los cielos, girando así, dijo, como Juan el Bautista fue enviado para traer, para precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje precursará la segunda venida. ¿Cómo pudiera haberse pensado? Pero todas las palabras de Dios son verdad, todas las palabras de Dios. Estamos viviendo en la presencia del gran Rey. Dios los bendiga. Mientras inclinamos nuestros rostros, le voy a pedir al hermano Neville, a nuestro precioso pastor, que venga aquí y nos despida en oración. Dios lo bendiga, hermano Neville.